Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Listos en YouTube. Tocó viernes, bienvenidos sean todos, 26 de enero 2024, invitado de una banda promesa aquí en Quintana Roo, Cancún, Eric Hadisek de 6 en la selva, 2 minutos entramos al aire, bienvenidos.
Yes, Jackindo. Yes, Jackindo. No matter where we go, we are
the lions in his kingdom. No matter where we go, we are the lions in his kingdom. Lion in his kingdom.
Pasen la liga en vivo, YouTube, Facebook, Instagram, Live, Roots Vibration, Reggae desde el Caribe, Yandel Selector en los controles, vámonos. Listos, pandilla, bienvenidos a Roots Vibration, programa número 5 del 26 de enero del 2024. Nuestro cuarto invitado de esta séptima temporada, bajista y compositor de una de las bandas promesas de aquí de Quintana Roo, 6 en la Selva. Tuvimos la oportunidad de verlos el día ahí en Laguna Pai, suenan bastante, bastante bien. Muchas gracias, Eric, por aceptar la invitación, date una vuelta para acá, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Y un gusto estar aquí para platicar un ratito de reggae y de todo un poco.
Afirma. Oye, estábamos platicando antes un poquito de entrar al aire. Tú no naciste aquí en Cancún.
Uh-huh. Sí, yo nací en los Estados Unidos. Ahí yo crecí cerca de Miami, Florida. Y llegué con mi familia aquí a Cancún a los 13 años. Y sí, pues aquí en Cancún he vivido, yo creo que en total unos 16 años. Estuve como 8 años en Mérida y unos años en Guadalajara, pero sí como unos 16 más o menos aquí en Cancún, ¿no?
Buena onda. Y allá en cuando estabas en Miami me dijiste.
Ah, sí, sí.
¿Ya tenías como ese gusto por la música? ¿Lo desarrollaste ya que llegaste a México?
Pues sí, fíjate que siempre estuve yo muy, muy clavado con la música desde bien chavillo. Al principio era como que la música que escuchaba mis papás.
Ajá.
Era música como de los 60s, ¿no? De Beatles y de cosas antiguas, ¿no? Elvis Presley, Diana Ross y... Ya después cuando entré a la primaria, ya empecé a escuchar como la música que estaba, de moda en ese tiempo, era como el rock alternativo de ese tiempo, de principio de los 90.
Ajá.
Pero sí, siempre tenía yo mucha fijación y un tanto obsesionado con la música, sí era mucho, ¿no?
Uh-huh.
Pues clases de música un poco, de chavito, un poquito de piano, el clásico que no te gusta porque te están obligando.
Es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Era por tu gusto o tienes que tomar algo en la tarde, vas a clases de piano?
Sí, fue más bien así, ¿no?
Okay.
Y sí, aprendí algunas cosas, pero sí era más como... Pero no era algo que se hiciera disfrutar. Y además era como piano clásico, ¿no?
Ajá.
Y no había como mucho interés ahí. Y pero sin embargo siento que de cierta manera me terminó sirviendo después. Uh-huh. Igual en la secundaria ya, empezando la secundaria, estaba en la clase de orquesta.
Okay.
En el orquesta me tocó el contrabajo.
Okay.
Y yo no me imaginaba que muchos años después yo iba a ser bajista, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, alguna cosa de algo me sirvió, ¿no? Ya cuando yo empecé a tocar el bajo ya en la prepa, pues recordaba un poquito, ¿no? De más o menos de qué se trataba, de cómo era, ¿no? Pero este...
Eso ya fue cuando estabas ya en México.
Ya aquí en México, sí. Ya cuando llegué a México, pues ya empecé a escuchar otras cosas. Ya empecé a conocer todo lo que es el rock en español. Ya en esos tiempos, en secundaria, prepa, ya empecé a escuchar lo que es reggae, rock en español. Ya empecé a tocar, ¿no?
¿Hablabas español ya allá o acá empezaste?
No, sí hablaba español.
Okay.
Aquí lo terminé de aprender, pero mi mamá es latina, es de Panamá.
Okay.
Entonces sí hablábamos español desde chavos, pues.
También ahí puede ser algo de ahí del gusto por musical del.
Sí.
Sí, tiene.
Sí, sí, sí. Es muy musical, pues a fin de cuentas, pues es lo latino y, y sí, mucho gusto musical, ¿no?
Llegas acá a la prepa, empiezas a tocar en una banda.
En secundaria y prepa estábamos, el grupo de cuates estábamos obsesionados con Caifanes, ¿no?
Ajá.
Entonces, empezamos a tocar para tocar las canciones de Caifanes, ¿no?
Sí, sí.
Entonces ahí estábamos, todos, aprendiendo a tocar la guitarra acústica. Y ahí estábamos aprendiendo los acordes y todo, ¿no? Y ya íbamos a armar la banda, ¿no? La banda de covers de rock. Y mis dos cuates van y se compran sus guitarras eléctricas. Y me dicen, oye, pues te toca el bajo porque nosotros ya te compramos nuestras guitarras, ¿no?
Saliste en la rifa y te tocó el bajo.
Y me tocó el bajo. Y entonces, y pues así empecé como bajista, ¿no?
Uh-huh.
Y tocábamos pues rock en español y en inglés. Estábamos aprendiendo pues así, ¿no? Ya empezando a tocar el bajo, ya como que empecé a tomar clases de bajo como tal para entender mejor el instrumento y todo, y ya empecé a, pues sí, ahora sí que a estudiar música, ¿no?
Ya como tal, sí. Pero ya fue por decisión tuya, pues.
Sí, sí, sí. Sí, porque antes de eso era pues veías las, ¿cómo se llaman estas cosas? La guitarra fácil, ¿no? Los acordes, okay. Y sí, pues sí, puedes sacar la canción, ¿no? Pero ya lo que fue teoría musical, pues ya una vez que yo empecé a tocar el bajo, pues querer hacerlo mejor y aprenderlo mejor, pues ya empecé a estudiar pues teoría y lectura y...
Ya está en secundaria, prepa más o menos.
Prepa, sí.
Y me comentabas que en sí tu profesión es, eres médico.
Sí, sí, yo terminando la prepa me di un año sabático muy musical y ya después me fui a vivir a Mérida a estudiar medicina.
Allá.
Sí, allá estudié medicina y allá pues ahora sí que seguí con lo de la música y de hecho estando en Mérida es cuando yo empiezo a trabajar como músico, ¿no?
¿Ibas, estudiabas y tenías lo de la música al mismo tiempo?
Sí, sí, sí.
Okay.
Entonces tenía... Sí, estaba bien, pues, porque no era demasiado trabajo como de música. O sea, no es que tocara yo 3 veces a la semana.
Uh-huh.
Eran, no sé, un par de eventos al mes o... Entonces se combinaba bien con los estudios y todo, ¿no? Y allá en Mérida... pues sí, me tocó aprender y tocar de todo, ¿no? Bolero, balada, trova yucateca, cha-cha-cha, salsa, de todo, ¿no? Entonces eso, pues sí, me crecí mucho, yo digo que yo me hice médico y músico en Mérida, pues.
Ok.
Realmente. Porque ahí sí, sí salí, me fui para allá ya pues con algo de conocimiento, pero sin experiencia tocando en escenario, ¿no?
Uh-huh.
Y allá pues sí me...
¿Tenías allá, armaste una banda o con músicos que conociste ahí?
Sí,
salía.
Pues me empezaron yo armé una bandita en la escuela de medicina, de hecho, que se llamó El Foco. Yo cuando me fui de aquí, yo estaba estudiando jazz, ¿no? De que bossa nova y swing y todo. Entonces yo me fui de aquí empezando a aprender eso. Y me fui para allá queriendo tocar eso. Y entonces se armó un proyecto ahí en la escuela, en la Facultad de Medicina. y empezamos a tocar así. También para en ese proyecto yo empecé a componer canciones instrumentales, ¿no?
Okay.
Se hizo un blues, hice un bossa nova y no sé, unos 5 o 6 canciones.
¿Y esas todavía las tienes o...?
Hay grabaciones, ¿sí?, de esto, sí, muy, muy antiguas, sí. Eso estamos hablando, eso tiene como... pues como 20 años más o menos.
Ok.
Y de ese proyecto, conocí gente que me empezó a invitar a tocar, a tocar acompañando a los artistas de allá de Mérida, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, empecé a trabajar como bajista, acompañando el proyecto de diferentes cantautores y cantantes de la ciudad de Mérida, ¿no? Entonces, eso estaba muy padre, eso estaba muy bonito.
Que pero digamos que eran como diferentes géneros, ¿no? ¿O eran todos
sí,
de un mismo género?
Haz de cuenta que, bueno, por dar un ejemplo, hay un artista en Mérida que se llama Jesús Armando.
Uh-huh.
Entonces Jesús Armando presentaba su concierto, iba a dar un concierto en el Teatro Olimpo, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces en el show de Jesús, pues metía una salsa, metía 2 boleros del tipo manzanero, metía algo, un cha-cha-cha, entonces era, metía algo de trova como tradicional, uh-huh, ¿no? Entonces, pues tocábamos de todo un poco, ¿no?
Sí.
Entonces tenías que aprender a ver cómo voy a acompañar la cumbia, cómo voy a acompañar esto, Entonces era, pues, bonito, pues, tocar de todo, ¿no?
Uh-huh.
De todo un poquito. Y de hecho, en esos años en Mérida, que fueron como 7, 8 años, casi no tocaba rock, casi no tocaba reggae, porque eran otras cosas las que se tocaban,
sí,
¿no? Eran otros estilos. Sí, así fue.
¿Regresas de Mérida a Cancún?
De Mérida me fui a Guadalajara 3 años.
¿Por la chamba?
Sí, fui a hacer la especialidad en urgencias. Y estando en Guadalajara, pues, ¿qué te digo? La especialidad, pues, te absorbe mucho tiempo.
Uh-huh, no. Uh-huh.
Entonces, casi no tocaba tanto. Sí tocaba en un par de proyectos pequeños. Y como más que por trabajar, por gusto.
Gusto, ajá. Uh-huh.
Y en Guadalajara, tomé unos cursos de composición de canciones, pues. Porque, vaya, me daba tiempo para hacer eso más que para estar uh-huh tocando, ¿no? Y en Guadalajara realmente yo empiezo a componer ya con letra, ¿no? Recuerdo que estando ahí en la especialidad, era un día que había muy poco que hacer. Yo estaba con un cuate y le dije, oye, vamos a hacer una canción. Vamos a hacer una dinámica que alguna vez me platicó mi amigo Jorge Navarro. Y le digo, vamos a hacerlo así. Yo voy a escribir una línea y tú vas a escribir la siguiente. Tú una, yo una. Y tenemos que ver que rime.
Uh-huh.
Y tenemos que ver que tenga un sentido, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces así lo hicimos. Y salió la rola, ¿no?
¿Tu cuate también sabía algo de música o...?
No, nada más como que le gustaba sí, que escribir y, uh-huh, o la poesía, lo que fuera. Y entonces escribió el texto. Y después yo me lo llevé a la casa y con el piano me puse a cantarlo, ¿no? A buscarle la melodía, ¿no? Uh-huh. Y quedó bien, quedó bonito. Y recuerdo que se lo mandé a un cuate, un amigo músico que vivía en Cozumel. Le dije, oye, mira, hice esta rola. Y le gustó.
Uh-huh.
Dijo, oye, está bien, está bonita. Era como una balada, ¿no? Uh-huh. Una balada media romántica. La voy a sacar y la voy a cantar, porque él trabajaba en un restaurante cantando, uh-huh, ¿no? Y que saca la rola y la empieza a cantar. Y eso me animó un montón, ¿no?
Uh-huh.
Dije, pues entonces sí está bonita, ¿no? Si mi brother se animó a...
Y es que tiene algo.
A estarla cantando, pues entonces está... Sí está bien, no es solo mi rollo, pues.
Uh-huh.
Y eso como que me animó mucho a empezar a hacer canciones. Hice unas cuantas. Y estaba yo muy, muy entusiasmado con eso cuando me enteré de este curso de composición. Es una escuela de composición de un amigo que se llama Oscar Boulanger, que uh-huh. tiene su escuela de composición, Songwriting School, ahí en Guadalajara. Y me metí al curso con Oscar. Lo recomiendo mucho. Ahí tiene su academia de composición. Y entonces me eché el curso 1, pues, melodía y letra. Y siento que eso, la verdad es que sí sí aprendí bastante y sí me ayudó bastante. Y luego me tomé también el segundo curso, que tiene más que ver con armonía y con otras cosas igual en composición, ¿no? Uh-huh. Y fue cuando realmente empecé a escribir canciones. Yo ahorita tengo 40 años. Y yo empecé a escribir canciones pues ya
83.
Ajá, soy del 83. ¿Tú también?
82. por allá andamos.
Sí, pues yo realmente empecé a escribir canciones cuando tenía yo como 31, o sea, no estaba yo ya
pues, o sea, 9 años casi.
Sí, 9 años, pero lo menciono porque tengo la impresión de que generalmente es algo que la gente empieza como más joven.
Sí, ¿no? Más joven, sí, sí.
Sí, sí, sí. Y a mí me dio a esa edad por hacerlo. Y y me gustó. Y entonces, pues, eso es que empecé a hacerlo, ¿no?
¿Ahí ya tenías la especialidad de urgencias o estabas estudiando?
Ahí, eso estaba estudiando ya, en Guadalajara.
Y, por ejemplo, tus cuates ahí de la chamba, ¿sabían que tú componías o así?
Pues, sabían que me gustaba la música. Sabían que yo, cuando vivía en Mérida, tocaba. Uh-huh. De hecho, recuerdo que hay una doctora ahí del hospital. Una vez se acercó conmigo y me dijo: "Oye, estaba viendo un video de Sergio Esquivel". Sergio Esquivel fue un pues cantante y compositor muy famoso en los 80s, yucateco, ¿no? Ganador del OTI. Ajá. Estaba viendo un video de Sergio Esquivel, porque a ella le encantaba Sergio Esquivel, y ahí estás tocando con él.
¿En serio?
Ajá, ajá, uh-huh. Porque hay videos de cuando lo acompañábamos ahí uh-huh. en Mérida, ¿no? En los teatros. Ah, digo, sí, sí, sí. Yo en Mérida pues acompañaba a maestro Sergio y a otros, ¿no? Y también ahí mismo en el hospital hay un doctor, amigo mío, el doctor Olivares, que también es músico, y entonces uh-huh. siempre compartíamos eso, y él le gusta muchísimo y toca de todo, ¿no? Y sí, pero bueno, realmente en la especialidad era
chamba
y de montones, ¿no? De montones.
¿Y sí. cómo llegabas? Bueno, acabas entonces la especialidad, uh-huh. ¿te regresas para acá?
Sí, terminando la especialidad ya me regresé para acá.
¿Y te fuiste allá porque allá te tocó estudiarla, allá es como que mejor?
Pues
¿o quieras cambiar un rato? Voy para allá, estudio allá y me regreso.
No sí, sé. Estando en Mérida, mi hermano vivía allá.
Ok.
Y yo fui a conocer poco antes de empezar la especialidad, me gustó mucho. Y entonces me dije, oye, o sea, pensé esto, me gustaría venirme para acá unos años, ¿no? Uh-huh. Está bonito, está agradable, el nivel es bueno.
Muy y diferente a Mérida, ¿no?
Sí, el clima es diferente, sí. Ya estaba yo un poco harto del calor, sí. Y pues metí mis papeles y quedé. Entonces me pude ir para allá, estuve los 3 años de la especialidad allá, y luego ya me regresé para acá, terminando.
¿Y acá llegas aquí a Cancún?
Sí, llego a Cancún, pues...
¿Ya chambear en lo de especialidad, ya sí, en urgencias?
Me tocó mi base en Chetumal.
Ok.
Pero tuve la suerte de que me tocó un turno donde son los fines de semana, ¿no? Y el resto de la semana yo podía estar aquí en Cancún. Entonces,
viajabas, el viernes.
Exactamente. Okay. Entonces viajaba a Chetumal, trabajaba el fin de semana, y entonces entre semana estaba aquí con mi familia, ¿no? Y ya fue que regresé a Cancún hace unos 8 años, uh-huh. más o menos. Sí, más o menos como 8 años.
Y entonces acá entre semana ya le empezaste a dar más duro a lo de la música.
Sí, sí, sí. Entonces acá Primero empezamos, retomamos un proyecto. Nosotros, bueno, yo estaba en un proyecto cuando terminamos la prepa, un proyecto de reggae que se llamó Malishpec.
Okay.
En Malishpec yo tocaba el bajo y grabamos un par de canciones como en el 2001. Estábamos terminando la prepa.
Uh-huh.
Y el proyecto sonaba bien, iba bien. Pero después todo el mundo se fue, ¿no? Yo me fui a estudiar medicina, el otro se fue a estudiar arquitectura, y todo el mundo se fue. Y cuando yo regresé de Guadalajara, pues resulta que ya todos estábamos de vuelta aquí, ¿no? Y se nos ocurrió, vamos a volver a armar el proyecto,
qué
¿no?
loco.
Como 15 años después.
Sí,
entonces nos juntamos todos otra vez 15 años después. Grabamos otras tres canciones. Ya cuando lo volvimos como la segunda etapa de la banda, yo ya escribía, entonces algunas canciones eran mías, algunas canciones eran de René, que es el fundador de la banda, ¿no? Y entonces retomamos ese proyecto un tiempo, ¿no? Yo creo que fue como año y medio, dos años. Y se volvió a desintegrar, pues por cuestiones, por diferencias y por...
¿Tuvieron alguna presentación acá? ¿O?
Sí, sí, con Malishpec hicimos, estuvimos en un Pescafest, estuvimos...
Ah, que hay en con Pescaditos.
En Pescaditos, sí, hicimos un Pescafest, estuvimos en un lugar que se llamó Estudio 43, atrás de la Plaza de Toros, hicimos un conciertito en la Marina Chacchi.
Ese lugar está chido, es el que está ahí en la hotelera, llegando luego, ¿no?
Sí, sí, está antes del puente.
Sí.
Sí, 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 sí.
Está bonito.
Sí, ahí hicimos un evento con Playa Sur. Y y ya, pues, habían, pues, diferencias. Unos no querían seguir, otros sí querían seguir. Total que eso...
Terminó.
Ahí quedó, ¿no? Pero yo creo que lo hay que comentar de eso que... Uno de los cantantes de Malishpec, que es Renato Medina, es el cantante actual de Seis en la Selva, pues, porque ya años después.
O sea que lo conoces desde.
Desde la secundaria.
Ah,
sí, desde la secundaria.
Es tragaños.
Sí, no, pues somos de la misma edad, pero sí, es tragaños. El Renato. Por ejemplo, Renato y yo teníamos ganas de hacer el proyecto de reggae, ¿no? Y los demás, pues como que no, ¿no? Y entonces, años después, pues yo le digo a Renato, oye, pues, ¿qué onda? Pues hay que armar algo, ¿no? O sea, no quieren, pues vemos quién quiere, ¿no? Y empezamos a buscar y armar el proyecto actual, pues. Que somos algunos elementos de esa banda que fue Malishpec. Y con otros elementos, por ejemplo, Jorge el baterista... También yo toco con Jorge desde que tengo 18 años, ¿no?
¿En serio?
En el proyecto Los Hermanos McCoy, tuvimos un proyecto Tres Besos en Tu Fe. En Mérida tuvimos un proyecto La Dali Funk. Tocábamos juntos en Mérida. Entonces con Jorge igual tengo 20 años tocando, ¿no?
Uh-huh.
En diferentes proyectos y diferentes estilos.
¿Con Renato tocaban los tres juntos antes o no?
No, yo tenía
el baterista
con Renato,
ajá.
Que era lo de Malishpec,
uh-huh.
Y con Jorge tocábamos
de
diferentes
otras cosas.
Proyectos
okay.
en diferentes momentos, ¿no? Aquí en Mérida, porque él también vivió en Mérida, coincidimos allá y tocábamos allá, luego nos encontramos otra vez acá.
Sí. ¿Y cómo fue que te decidiste a decir, o sea, porque de que llegaste acá de regreso, que fue en el 2001, me dijiste?
No, de regreso aquí después de Guadalajara llegué hace 8 años, entonces tiene que ser como 2015
que sí. Empezaste a decir vamos a hacer algo ya de reggae con Renato, por decir, ¿qué fue lo que te dijo o por qué dijiste ya estuvo bien reggae, quiero hacer eso?
Pues cuando llega la pandemia. Pues antes de la pandemia yo estaba, pues digamos, tocando bastante y estaba yo muy contento porque estaba yo presentando con cierta frecuencia canciones mías, uh-huh, en formato como trovador, como cantautor, ¿no? Y había como un grupo de amigos y había como, yo no me acuerdo si eran los martes o los miércoles, que íbamos y tocábamos y todo el mundo cantaba sus rolas. Y estaba muy bonito eso, estaba desarrollándose y era, y estaba contento porque yo estaba pues mostrando las canciones que yo estaba haciendo y todo. Y entonces llega la pandemia y pues todo se cierra, ¿no? Sí. Y entonces se cierra y ya no hay dónde tocar y no hay dónde escuchar música. Y entonces, pues por el lado de la medicina, pues empieza a haber muchas cosas que hacer, ¿no? Y entonces, pues fue un buen rato de puro trabajo de medicina, ¿no?
La pandemia ya te tocó a ti acá, atender aquí. Gente acá y
sí,
todo.
Sí, sí, sí. Sí, aquí nos tocó todo el relajo de empezar a recibir a los enfermos y todo, ¿no? Y pues la verdad es que no tenía yo cabeza para otra cosa, ¿no? Entre
vivías,
todo el trabajo,
yo creo, ahí en el hospital.
Sí, y la preocupación por la familia y todo, ¿no? Entonces fueron tiempos de donde la música desapareció de mi vida, uh-huh, ¿no? Y así estuve como 2 años, y ya todo se empezó a activar otra vez, pero yo seguía como que muy un tanto desconectado, desanimado quizá.
Yo creo que también, supongo, por todo eso que habías vivido en año, casi 2 años de pandemia, ¿no? No fue cualquier cosa, y tú lo vivías de mano, ¿no?
Sí, sí, era una cosa, pues sí, estresante, preocupante, triste, sí, sí, bastante, pues desanimaba bastante, ¿no? Que afortunadamente a mí y a mi familia, pues nos fue bien, y eso, pues obviamente se agradece, ¿no? Y bueno, poco a poco se empieza a activar todo el rollo musical, y yo seguía como muy desconectado, ¿no? Y sin muchas ganas de retomar lo que yo había estado haciendo antes, ¿no? Uh-huh. Como que no se veía por dónde, ¿no? Y si bien si bien pues yo soy músico y a veces trabajo acompañando o hay una chamba, pues vamos, uh-huh, a tocar. Y sí, sí, hago ese tipo de cosas, pero realmente lo que más me gusta a mí es toda la cuestión de la composición y pues es lo que más me gusta, ¿no?
Y acá como que tardó, por ejemplo, ahorita estamos empezando 2024, uh-huh, la pandemia que acabó 2022 finales,
uh-huh, sí, algo así,
o ¿no? sea, un año como que apenas finales del año pasado empezaban, uh-huh, otra vez a reactivar todo, música, empieza a haber conciertos otra vez aquí en Cancún,
sí, exactamente.
Ahorita como que ya está...
Ya lo sentimos normal otra vez, ¿no? Ya,
ya
hay,
ya hay, ya hay, ajá.
Sí, sí hay.
Y por ejemplo, comentábamos hace rato que estábamos platicando, uh-huh, el proyecto de 6 en la selva, lo empezaron el año pasado, ¿no?
A finales del 2022. Pues, después de más de 2 años de no hacer música, pues hice una canción y la verdad es que me gustó mucho. Y eso me animó bastante. Y y pues me aferré y dije, no, la voy a grabar, la quiero grabar. No, se la iba a regalar a la persona a la que se la había hecho. Entonces empiezo a... Pues busco a Renato, ¿no? Oye, vamos a grabar esta canción. Quiero que la cantes. Te va a, uh-huh, quedar, te va a quedar bien, ¿no? Es un escasito, ¿no? Y hablo con Jorge, ¿no? Oye, Jorge, ¿sabes qué? Hice una rolita que quiero grabar. Vamos a grabarla.
¿Y por qué decidiste ska?
¿Te gusta? Pues la canción así salió.
Okay.
O sea, cuando lo estaba haciendo, por la temática que es como un poco chusca y por la velocidad, dije, no, pues esto queda como un ska.
Okay.
Y eso va a ser. Y pues les dije, vamos a grabar una rola, órale, va. Y ya empecé a ver, pues, dónde la vamos a grabar, ¿no? Y ya llegamos al estudio con Samper Quintonet. Y empezamos el proceso. Realmente yo tenía mucho tiempo sin grabar y las veces que había grabado era un poco distinto, ¿no? Entonces empezamos el proceso de grabación, primero que la maqueta. Samper empezó a recomendar a algunos músicos para la canción, ¿no? Porque nos faltaban elementos, ¿no? ¿Quién va a grabar la guitarra? ¿Quién va a grabar el teclado.
Pero querías que fuera con músicos, no hacerlo como por ejemplo ahora que meten samplers y así, ¿no? No, tú querías que fuera
sí, tocado, músicos. Tocado, ejecutado. Uh-huh. ¿No? Y entonces empecé, así como pensé en Jorge para la batería y Renato para la voz, y yo en el bajo.
Que con ellos ya tenías como que cierta experiencia.
Ajá, anterior. Sabía en qué me estaba metiendo y sabía que a ellos les gustaba y lo hacían bien. Y los otros elementos, pues como que no tenía yo muy claro a quién le iba a decir, ¿no? Porque el ska casi siempre pues va a llevar metales, ¿no? Y, pues a quién, pues quién será, ¿no? Entonces ahí en el mismo estudio empezaron a hacer recomendaciones. No, pues la guitarra le podemos decir a tal y al teclado le podemos decir a tal. Y después de unos buenos cuantos meses, porque eso, la verdad es que esta primera canción tardamos, 4 o 5 meses en terminarla.
Por lo mismo de que no tenían todavía quién iba.
Ajá, okay. Sí, y no estaba yo ahí muy familiarizado con el proceso, y entonces, ay, el arreglo de metales, ¿quién?
Con el proceso de producirla, de grabarla.
Ajá,
okay.
Sí.
Sí, debe tener su chiste eso, ¿no?
Sí. Luego nos atrasamos mucho en ver quién va a grabar los metales, no, pues quién sabe, y bueno, vamos a mandar a hacer un arreglo, y sí me gustó, pero a él no le gustó tanto, entonces vamos a pedir otro, y luego, y entonces, pero bueno.
Salió.
Después de varios meses sale la canción, y me gustó mucho cómo quedó, que de hecho es la primera canción que estrenamos con la banda. Esa canción se llama Arenas Movedizas, que es el ska que se estrenó en marzo del año pasado, ¿no?
2023,
okay. Que fue la primera canción que estrenamos con la banda. Y a raíz de que esa grabación nos gustó mucho, quedó mucho mejor de lo que nos íbamos a imaginar, pues dijimos, bueno, pues vamos a grabar más canciones, pues. Porque yo ya después de la primera canción ya estaba yo más animado y empecé a hacer, hice unas 3 más. Las fuimos grabando. Y se fue, ahora sí que armando, o ya empezó a consolidarse la idea del proyecto, ¿no?
Ah, ya tenías a todos.
Ajá, pues ya estaba, ya sabíamos quiénes éramos, estábamos con ganas de hacerlo, ya habían canciones, y entonces ya lo empezamos a trabajar, ¿no? Y ya las demás canciones pues realmente fueron mucho más, ya sabía yo, ok, qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Ok, esto, y luego tiene que estar esto, y luego está en esto.
Sí, ya le entendiste al proceso para hacerlo. Exactamente.
Y entonces las siguientes 3 rolas las grabamos, la primera tardó como 5 meses, y para grabar las otras 3 se tardaron en total quizás 3 o 4 meses, ¿no?
Ah, pero entonces, ya fueron tres canciones,
pues. Entonces ya entendiendo el proceso y ya sabiendo con quién, ¿no? Porque hasta eso tuvimos bastante buena suerte de que llegamos con gente que hacían muy bien su trabajo, ¿no? Con muy pocas excepciones tuvimos retrasos por alguna cuestión así de que no, esto no suena, lo tenemos que hacer con alguien más. Era casi nada, ¿no? Entonces, pues encontramos ahora sí que un buen equipo de trabajo, ¿no? Este es el bueno en la trompeta, este es el bueno para esto, este es el bueno en la mezcla, Y ya bien, ya conociendo bien el proceso, pues ya es, ahora sí más, ya sabemos, ¿no? Sacar bien las cuentas de los tiempos, ¿no? ¿En cuánto tiempo vamos a tener la canción? Entonces la vamos a subir en tal fecha, entonces se va a publicar en tal fecha, ok. Y podemos
empezar. Ya tienes, o sea, tú sí les pones lo que te platicamos hace rato, un límite. Hablas con todos, le dices, ¿sabes qué? Esta canción la vamos a hacer. Empezamos este día, para tal día ya tiene que salir.
Sí, pues tenemos, haz de cuenta que la idea o el objetivo que tenemos con respecto al estreno de canciones es estar presentando algo nuevo cada 2 o 3 meses, ¿no? Entonces, con eso en mente, entonces tenemos que ver, ok, tenemos ya, ahorita tenemos una canción que vamos a estrenar en febrero, estamos grabando otras 2, que serían, no sé, abril y mayo, junio, una cosa así, y sabemos que antes durante el fin de año tenemos que estar preparando otras dos o tres para la segunda mitad del año, ¿no?
Que ya las están como ideando, ya tienen
exactamente.
Como
exacto. Okay. Entonces, sí se va haciendo como con anticipación, ¿no?
Y sé que también todos los de tu banda tienen como que otros proyectos,
sí.
También su trabajo.
Sí, 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 sí.
Para juntarlos a ensayar es complicado. Ahorita, por ejemplo, que están grabando, bueno, creo que eso quizás no sea tan complicado porque puede grabar uno solo, ¿no? Y ya los van uniendo después, pero ensayan, se juntan periódicamente o...
Pues fíjate que lo hemos manejado más de acuerdo a la necesidad, ¿no? Por ejemplo, hay concierto con Laguna Pai.
Uh-huh.
Ok. Para ese concierto de Laguna Pai, que como te comentaba, yo creo que es como que el primer concierto en forma, porque fue ya con banda completa. Para ese concierto ya teníamos nosotros un par de tocadas ya como de... pues antes, entonces digamos que ya teníamos básicamente las canciones, digamos, en un 90%, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ok, bueno, ahí hay concierto con Laguna Pai, vamos a esta fecha, entonces para el concierto vamos a hacer 3 ensayos, para amarrarnos bien, para ver detalles, para amarrar bien la sección de metales, porque fue la primera presentación ya con la sección de metales completa.
Uh-huh.
Entonces se prepara y se hace el evento, ¿no?
Uh-huh.
Ok, no hay evento en puerta, entonces estamos haciendo otras cosas. ¿Qué va? Pues vamos a grabar, ¿no? Ok, entonces vamos a grabar estas dos canciones. Nos enfocamos en eso, ¿no? Si, no sé, nos invitan a un evento en un mes. Ah, bueno, pues hay evento tal día. Entonces vamos a programar ensayos.
Unos ensayos
para
previos.
Para el evento, ¿no?
Uh-huh. ¿Tú te encargas así de hacer toda esa planeación?
Sí, sí, okay. Yo me encargo de las fechas y de organizar los ensayos y todo ese...
Coordinas, digamos,
sí,
enseña lanzamientos.
Sí, 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 sí. Los lanzamientos pues los vamos acordando pues los que somos pues Renato, Jorge, Lola y yo. Estamos como digamos que llevamos la pauta o la dirección, ¿no?
Entonces, así como por lo que me platicas, es una combinación también de experiencia, digamos tú, Renato, Jorge, uh-huh. Pues son gente pues ya pues de nuestro calibre, ¿no? Cuarenta
uh-huh.
y tantos.
Sí, 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 sí.
Y por ejemplo, los otros, los metales, no sé qué tendrán, veintitantos, 30.
No, los metales que tocaron con nosotros,
ajá,
en Laguna Pai, había uno de 60. Uno de...
Ah, bueno, sí, los que llegaron después
tienen
razón.
Rafa tiene más de 40.
Sí.
Sí, somos puros de 40 para arriba prácticamente, ¿eh?
Pero el teclado está más chavo,
sí,
¿no?
Sí, el tecladista es más chavo.
Y Paul también es más chavo.
Son de 30, sí, sí.
Y a ellos acoplarse ustedes, que son más grandes, ¿cómo fue o...?
No, pues Paul y Tonches tienen toda la vida tocando reggae y ska y se la saben de todas, ¿no?
Okay.
Por lo mismo de la edad de todos nosotros, hay un chistecito que contamos luego que dice: somos nuevos, pero no tan nuevos. Porque pues teníamos un chingo de tiempo tocando.
Sí.
Y de todo un poco, pero como tal el proyecto es nuevo, ¿no?
Sí, sí.
Es un proyecto nuevo de gente no tan nueva, ¿no?
Y por ejemplo, ¿y cómo se decidieron al nombre? ¿Se dice en la selva son 6 los que empezaron o cómo?
Cuando se estaba ideando el proyecto, no sabíamos bien cuántos íbamos a hacer, ¿no? Y estábamos diciendo, bueno, pues va a ser una banda de reggae, necesitamos tal, vamos a hacer como entre 6 y 10.
Uh-huh.
Para que suene, pues es más o menos, ¿no? Entre 6 y 10. Y entonces la cuestión de selva era como... Selva, bueno, tiene que ver con reggae, tiene que ver con...
Caribe.
Con el Caribe, uh-huh, ¿no? Entonces 6 selva suena, ¿no? 6 en la selva, vamos a ser más o menos entre... Y a veces nos hemos presentado 6, en el concierto pasado éramos 10.
Sí.
Y entonces eso varía un poquito el número como tal, ¿no? Pero 6 en la selva es esa onda
tratando... El origen, pues.
Ajá, tratando de proyectar, sí, como... Que tenga sentido con lo que se toca.
Uh-huh.
¿No? Selva y Por ahí nació la idea
de. ¿Y fue entre todos?
Pues fíjate que estaba yo platicando con mi hija cuando nació esa idea, ¿no? No me acuerdo si ella fue la que lo propuso, ¿no? Pero una era así, era 10 en la selva, pero como que no, como que no suena.
No,
6 selvas suena.
Sí, como que se acopla mejor las palabras.
Sí. Entonces,
Y de ahí surgió
el nombre.
Oye, y ahorita mencionas que tu familia. ¿Les gusta que hagas música?
Sí, claro. Sí, de hecho, mi hija también le gusta mucho la música y ella canta en una de las canciones que tenemos en redes, que es Amor en Guerra. Ella canta los coros, la voz de mujer. Y sí, ella le fascina y canta y toca la guitarra y toca el piano y también es músico, pues.
Y se ve que va a seguir, por lo que me dices.
Sí, lo hace muy bien y lo hace cada vez mejor y estudia, está tomando sus clases y ella le encanta también, ¿no?
Otra cosa que de la familia. Uh-huh. Ay. ¿Es tu única hija?
Sí, ella.
Y ella es la que va a seguir, pues.
Sí, ella tiene 19 ahorita.
Ah, ya está más o menos
grande. Ya está grandecita, sí. Y sí, está cantando muy bien. Igual en las canciones, estamos grabando dos canciones ahorita, que son las que se van a estrenar la primera mitad del año. Va a cantar coro en una de ellas.
Y esta presentación que hicieron con Laguna Pai, ¿percibiste algo? ¿Te comentaron la gente, los que fueron? ¿Les gustó, no les gustó?
Fíjate que yo quedé muy contento con el concierto. Que como te digo, fue como que yo considero que es la primera presentación oficial de la banda, ¿no? Uh-huh. Ya con todos los elementos. Y a Renato le hicieron un comentario muy bonito que se me grabó. Le dijeron, vine a escuchar a Laguna Pai, pero me enamoré de Seis en la Selva.
Ah, qué chingón.
Sí.
Qué buena.
Y sí, muy bonito, ¿no? Y también y algo curioso también que publicaron en YouTube, el día después del concierto se ve que a alguien le gustó y se metió a escuchar alguna rola en YouTube. Y ponen en los comentarios, gracias por venir a Cancún, ¿no? Pensando que nosotros veníamos de otro lado, pues, porque como somos nuevos.
No manches.
Y la gente todavía como que no nos ubica de aquí. Entonces yo creo que esta persona pensó que veníamos de quién sabe dónde. Gracias por venir a Cancún, ¿no?
Sí, yo te lo comentaba. Yo igual cuando los vi ese día, parece que tienen muchos años tocando. Sí se escucha muy bien cuando están todos juntos. Y me dices que es el primer concierto que están tocando juntos en vivo.
Sí.
Suena muy, 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 muy bien, de verdad. Gracias. Muchas felicidades.
Muchas gracias. Sí, pues te digo, pues yo creo que suena así porque la gente que lo está tocando es gente que sabe muy bien lo que hace, ¿no? Entonces eso hemos sí estado tratando de cuidar, ¿no? Eso, que trabajar con los mejores, ¿no? Y sí, obviamente hay cosas que hay que trabajar y hay que pulir y todo, pero yo estoy muy contento con cómo se va desarrollando todo, ¿no?
¿Y las rolas las están sacando independientes? ¿Nada más las suben a las plataformas? ¿O cómo ha sido esa comercialización de sus canciones, por decirlo?
Sí, pues la idea con las canciones ahorita es, bueno, sabemos que el streaming es una cosa que no deja de mucho dinero, a menos que tengas millones y millones de reproducciones, ¿no? Entonces, sin embargo, por otro lado, estas plataformas, Spotify, YouTube y todo, pues te da la oportunidad ahora sí que conozcan en todo el mundo, ¿no? Entonces sí hemos estado buscando y aprendiendo mucho pues estas estrategias para la difusión de las canciones. que la gente conozca el proyecto, empezar a generar una base de fans.
Fans.
Donde sea que se escuche el reggae en español. Y pues crecer eso, ¿no? Con miras a que en un futuro pues podamos ir a tocar a México y tengamos gente ya en México que conoce el proyecto. Que vayamos a Guadalajara, que vayamos. Y eso yo siento que tiene que ser pues canción a canción, ¿no? Canción a canción que se vaya escuchando. De hecho, donde más se escuchan nuestras canciones es en la Ciudad de México.
Okay.
Más que aquí, ¿no?
Y ese cambio, estamos acostumbrados, hemos vivido todo ese cambio de CDs, cassettes, MP3, ahora el streaming. ¿Tú cómo lo viviste y cómo lo acoplaste ahora a la banda?
Sí, pues junto con el proceso de aprender todo lo que es la grabación y todo, pues me he tenido que meter a aprender todo lo demás, ¿no? ¿Cómo subes una canción a Spotify, ¿no? ¿Cómo subes una canción a YouTube? ¿Cómo funciona esto, ¿no? ¿Cómo? Y entonces,
las canciones ya las tienes registradas, como... Sí, porque...
Las registramos, las subimos.
Porque también sé unas historias por ahí que... Las subieron, nunca las registraron y estaban cobrando otras personas por su canción.
Sí, pues todo ese proceso es algo también pues nuevo que hemos ido aprendiendo en este año de cómo se maneja todo, ¿no? Incluso el manejo de las redes sociales, yo no soy muy bueno con las redes, ¿no?
Pero veo que también ya hicieron su imagen, se tomaron fotos y eso también hace que la banda se vea muy diferente a que sea un proyecto nada más así como
Sí, pues hemos tratado de ir pues mejorando todos los frentes, ¿no? La imagen, el audio, la distribución. Y yendo, pues sí, como profesionalizando todo, ¿no? Y hay quienes sabemos más, por ejemplo, yo estoy más clavado con la cuestión musical, ¿no? Renato, por ejemplo, es muy bueno con imágenes, arquitecto.
Ok.
Entonces él... edición de video, esta foto no sirve, cosas que yo subiría, me dicen, no, espérate, no, mejor no hagas eso, déjame eso a mí, ¿no?
Yo lo hago.
Pues ese es su área, que es experto en eso, y hemos estado tratando de, de ir, dándole, profesionalizando desde lo visual y lo auditivo, todo, ¿no?
Y Renato y Jorge, él sí siempre ha sido baterista. Me lo encontré otro día las del semáforo.
Sí.
Ahí toca, creo que también entre semana, ¿no?
Sí.
Fui a echarme unas chelas, estaba ahí él tocando.
Sí, Jorge es músico de tiempo completo.
Ok, esa sí es su chamba.
Es su chamba. Y y Renato y yo, pues, es nuestra chamba secundaria, ¿no? Que tenemos nuestra chamba fuerte y estamos... desarrollando lo de la música, ¿no?
Y, por ejemplo, eso que estudiaste en la medicina, no quizás directamente la medicina como tal, ¿la aplicas ahorita en la música? Por ejemplo, eso que me decías de no sé, investigar cómo subes las cosas, ¿lo aprendiste, lo combinas medicina, música, o lo tienes muy separado?
Pues fíjate que sí siento que de cierta manera... mi formación como médico me ha ayudado para lo que estoy haciendo, pero más por el lado de cuestiones como de disciplina, como
organización.
Entonces, eso sí, soy bastante como obsesivo, ¿no? El trabajo me ha hecho así.
Sí.
En urgencias más. En urgencias es... y lo tienes que hacer rápido y lo tienes que hacer bien.
A la primera, porque depende la vida del que tienes ahí, ¿no?
Ajá. Entonces, pues así llevo muchos años, así, ¿no? Mi ritmo de vida es un poco así. Y mi ritmo de trabajo en la música es así también.
Sí, se ve que lo aplicas.
Y a muchos no les gusta. Porque a muchos les llega a ser estresante, pues, ¿no?
Sí.
Que yo soy muy... un poco desesperado, ¿no?
Ok.
Pero bueno, también he aprendido a bajarle y a relajarme. Y me apresaba mucho al principio cuando estábamos grabando, por ejemplo. cometía el error de pensar, ok, vamos a grabar a las 10 de la mañana. Entonces dice, ah, bueno, pues, ok, voy a grabar a las 10 de la mañana. Y cometía el error de hacer planes en la tarde.
¿Y te estresabas?
Sí, porque cuando en el estudio...
Tengo que irme.
Las horas pasa, el tiempo, yo desesperadísimo, porque, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos avanzando? Uh-huh. Y ya aprendí, pues, que pues el proceso es un poco diferente y es...
No tiene como que un... De tal a tal vas a acabar y la tienes.
Sí, no. Okay. Entonces ya dije, no, pues mejor... Ya aprendí, ya mejor me relajo y sé que el día que se va a grabar algo, mejor ni hago planes ni me estreso.
Vas a estar ahí todo el día.
Porque me hago mejor la idea de que voy a estar ahí todo el día, porque es diferente, ¿no?
¿Y crees que si hubieras empezado esta banda hace 20 años, sería así como que tan profesional?
No, pues es que... Pues que precisamente es el resultado que estamos teniendo es una suma de la experiencia de todos a lo largo de los años, ¿no? En mi caso muy en particular, pues yo tuve una época donde yo empezaba componiendo cosas instrumentales. Uh-huh. Tuve otra época donde yo trabajaba más como haciendo arreglos. Tuve una época donde yo trabajaba más como haciendo dirección, ¿no? O coordinando, ¿no? Director. Luego tuve una época donde yo empezaba a componer, ¿no? Tuve una época donde yo escribía para un saxofón. Uh-huh. Y ahorita, pues todo eso que he aprendido a lo largo de los años lo aplico de cierta forma, ¿no? Uh-huh. La coordinación de los ensayos, el arreglo, música, composición, ta. Entonces, sí es una. Pues son muchas cosas que he aprendido a lo largo de los años, ¿no?
Y por ejemplo, esa experiencia también que platicábamos hace rato, de que no solamente tocabas reggae, tocabas balada, tocabas cha-cha-cha, tocabas mambo.
Sí.
Veo también que lo has. Ocupado y aplicado en la banda, digamos que sí. No es una banda, como decíamos, de reggae puro, por decirlo de alguna forma.
Totalmente. Sí, porque realmente, pues yo no me considero un músico de reggae, ¿no? Uh-huh. Me encanta. Pero yo no tengo, pues, toda la vida tocando reggae, ¿no? Tengo toda la vida tocando muchas cosas y escuchando muchas cosas. Y ahora el proyecto es reggae, ¿no? Pero sí, pues es la influencia que tenemos. Igual Renato, al cantar, Renato le encanta el reggae. Pero le gustan muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, eso también, yo siento que es algo bueno porque, por ejemplo, Renato canta y no estás escuchando un cantante de reggae, estás escuchando un cantante que le gustan una combinación de cosas. Uh-huh. Y entonces termina siendo algo como un poco diferente, ¿no? Igual lo musical son armonías de otras cosas, ¿no? A veces suena como a blues y a veces suena un poco como a algo medio cubano y de repente algo medio jazz, medio... Y entonces, sobre una base rítmica que es reggae, ¿no? Okay. Pero eso, pues, siento que está bien porque nos da un sonido, ¿no?
Sí, manera. Como que su huella digital, por decirlo de alguna forma. Sí. ¿Y cómo fue que tomaron la decisión de, bueno, vamos a poner la base de reggae, pero le vamos a ir metiendo otras cosas? Uh-huh. Tú, supongo que por todo lo que habías vivido, uh-huh. pero lo propusiste a los demás dijeron, oye, si le metemos esto, uh-huh. o cómo fue que llegaron a lo que ahorita están haciendo.
Pues, ¿qué te diré? Pues las canciones como tal yo las hago en la guitarra, ¿no? Entonces yo agarro una canción en la guitarra y muchas veces no pienso, ¿sabes qué? Esto lo voy a hacer como reggae, ¿no? Voy a hacer una canción que me guste,
okay.
que yo crea que sea bonita, ¿no? Por ejemplo, la última canción que estrenamos se llama Quizá Mejor Después. Esa Quizá Mejor Después, pues realmente cuando la estaba haciendo yo en la guitarra sonaba como una balada. Uh-huh. Doy un buen paso, soy el gran iluminado, tarabara, baribari, ¿sí? Y ya teniendo la rola decía, bueno, ¿Cómo puedo usar esto o cómo podemos usar esto en 6 en la selva, ¿no? Entonces, o sea, la velocidad o que a este tempo, pues como un ska queda muy lento y como un reggae queda muy rápido, entonces este tempo que es 105, uh-huh. pues es como un rocksteady, ¿no? Ah, bueno, vamos a ponerle el beat rocksteady. Sí, así suena, ¿no?
Pero entonces la intención es no pasar, digamos, de ese espectro de ska, rocksteady, reggae.
O sea, la idea sí es de cierta manera respetar el concepto de la banda, ¿no? Uh-huh. No creo, o sea, caribeño, ¿no? Sí, igual ya hacemos algo como merengue o medio, pero vamos a hacer
fuerte.
Un hip hop, vamos a hacer algo que esté radicalmente fuera del concepto que hemos estado creando, al menos no ahorita, no sé qué pasa. Pero sí, la idea es conservar como la línea que es reggae pop, reggae fusión, y otros ritmos, pues, caribe, ¿no? Es más o menos el...
¿Y de dónde empiezas tú a inspirarte para empezar a componer? Agarras tu guitarra y lo que vaya saliendo, o ya tienes como que ideas, vas en la calle tarará, y luego llegas, lo escribes o cómo.
Pues muchas veces, generalmente me siento con la guitarra y empiezo a tocarlo. Y de repente, si algo me gusta, lo trato de desarrollar, ¿no? O empiezo a cantar frases o tararear frases. Si hay alguna frase que me gusta, o empiezo a escribir. Y de todo lo que se escribe, la mayoría no sirve, ¿no? Uh-huh. Pero de repente hay un par de frasecitas. Ah, esto me gusta, ¿no? Y entonces empiezo como a acumular frases que me gusta, o melodía, o una cuestión, o una serie de acordes. Y entonces se va apareciendo como el concepto de la canción, ¿no? Por ejemplo, hay una canción que estamos grabando ahorita. Me gusta empezar por el coro de la canción.
Okay.
Me gusta empezar haciendo el coro. Que si el coro está bueno, pues la canción va a ser...
Sí, es más fácil que la gente, ajá.
Si el coro no está muy bueno, pues es más difícil, ¿no? Entonces, en esta canción estaba yo con la guitarra y estaba tarareando. Tararara, a mí me gustaba. Tararara, y entonces empecé a cantar. Dime dónde vas. No dije nada. Dime dónde van. Ah, ok, eso me gusta, eso suena bien. Entonces dije, ok, tengo esto que dice dime dónde van, ¿no? Dime dónde van. Empecé a pensar, bueno, ¿de qué puede hablar una rola si el coro dice dime dónde van, ¿no? Uh-huh. Entonces empecé a decir, bueno, okay. Entonces la rola va a tratar de una persona que llega a un lugar y entonces ya no está las cosas que le gustaban o la gente que conocía, ¿no?
Uh-huh.
Entonces el verso empieza a platicar, ¿no? Llega, digo, ¿dónde está la gente? ¿Qué pasó? Y entonces llega el coro, dime dónde van. Entonces, y luego el cuento sigue, ¿no? Y dice, bueno, entonces empieza a hablar de un amor del pasado, ¿no? Que nos queríamos y luego esto y nos enamoramos y ahora solo me queda tu recuerdo, la verdad. Uh-huh. Dime dónde van, ¿no? Entonces, en ese caso, pues la canción se desarrolla
a esa frase.
De esa frase, ¿no? Y muchas veces lo hago así, me gusta tratar de empezar con el coro. Y sí, muchas veces así, me gusta, esa técnica me gusta.
¿Y no has aplicado otra vez como el ejercicio ese que hiciste con tu amigo?
De una línea con alguien
de la banda.
No, fíjate que... No la volví a aplicar esa, pero podría ser, ¿no?
A ver, cuéntense, vamos a poner una, entonces la que sigue, sí, sí. Quién sabe, podría salir algo interesante.
Seguro. Sí, eso, sí está bueno porque eso combina diferentes.
Visión.
Cabeza, ¿no? Hay algo que dijo Paul McCartney en alguna entrevista, ¿no? Que decía, fui muy afortunado porque me tocó componer las canciones con John Lennon. Entonces, entre los dos, algo se le ocurría a Paul y entonces se lo complementaba John, ¿no?
Ajá.
Y entonces era un tiradero de ideas, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, hacían cosas excelentes, ¿no? Eso está muy padre, o sea, ese... Sí, pues otro punto de vista.
Sí, compartir. Y por ejemplo, con el vocalista y el baterista que tienes ya tantos años de conocerlos, creo que también tienen como que la misma visión de lo que han vivido. Quizás cada uno diferente profesión, pero creo que era una ventaja de jóvenes que nacieron aquí. Uh-huh. Crecieron, quizás fueron a conocer, regresaron y se volvieron a juntar. No, eso habla como que tienen ganas de seguir. Sí. Y el grado que le están poniendo de profesionalización, cómo se están presentando, lo organizado que lo tienes, creo que los... Está haciendo que la banda suene muy, muy, muy bien. A mí me gustó mucho verlos en vivo.
Gracias.
Y ahorita, por ejemplo, van a seguir lanzando rolas 2-3 meses. La intención es llevar ya a la banda, que la gente las conozca ya más con más.
Sí, fíjate que les voy a adelantar algo que nos tiene muy contentos. Ahorita en febrero vamos a estrenar una nueva canción. Es una canción en colaboración con Antidoping.
Bien, muy bien.
Entonces, pues estamos muy contentos. La canción es de nuestras favoritas y por lo mismo es una canción que nos gusta muchísimo.
Uh-huh.
Entonces queríamos, hay una parte que es un raga, ¿no?
Uh-huh.
Y hablamos con uno de los productores que trabaja con nosotros, que es Hans, ahí en México, nos masteriza Hans. Y él conoce a toda la banda de reggae de México, ¿no? Oye, Hans, ¿sabes qué? Tenemos una canción, y ¿a quién nos recomiendas, no? ¿Alguien que cante reggae? No, pues Pepe. ¿Qué Pepe?
Pepe
de Antidoping. Ah, no, pues estaría excelente. Y ya Hans se puso en contacto con Pepe, le mandó la rola, a Pepe le gustó, y pues ya.
Se va a armar, qué chingón, muchas felicidades.
Está la canción, se estrena el 23 de febrero, se llama Girasol. Y le tenemos mucha fe a esa canción, es muy bonita. Está Pepe con nosotros, entonces creemos que eso nos le llegue a mucho público y
sí, vale.
nos vaya conociendo pues más, ¿no?
13 de febrero.
23.
Va a estar la ola del reggae el 23 de febrero en Boom por la película de Bob Marley.
Ah, oye, sí.
14 de febrero. Ajá. Y hablando un poquito de la película, ¿cómo ves que afecte a todas las bandas, estaciones de radio, conciertos de reggae, lo de la película?
Oye, pues sabes que no lo había pensado, pero es posible. Sí es posible que si esa película tiene mucho impacto y mucha gente la llega a ver, puede que nazca una ola de reggae, ¿verdad?
Sí.
Así como ha pasado con la película de Queen y la de...
Exactamente.
Que de pronto, ¡pum!, ¿no? Queen está de moda otra vez entre toda la chaviza, ¿no?
Sí, eso es, lo platicaba con Eric Tepex que vino, uh-huh. Que va a haber una ola de los que ya estaban en el reggae, pero le va a dar una visión a los que quizás no escuchaban tanto, a las nuevas generaciones.
Sí, eso está muy bien.
Que va a impulsar bastante fuerte el reggae. Sí, y de hecho ya ves en internet, en el Facebook, vocalistas, músicos de otras bandas ya tomándose foto con el cartel en el cine.
Okay.
Sí, se ve que va a levantar bastante, bastante bien.
Ojalá y sí.
Y por ejemplo, ahorita que van a hacer esa canción con Antidoping,
sí.
Con Pepe, ¿con qué otro músico que de reggae les gustaría colaborar? Mm. ¿Y con qué músico que no sea de reggae les gustaría colaborar? Por ejemplo, esos que hacen de cumbia con banda, o cumbia con un vocalista pop, o cumbia con algo rockero.
Ya. Pues fíjate que hay una canción de las que estamos grabando, que lleva una voz femenina, ¿no? Y hemos estado considerando quién puede ser la persona indicada. Hay un grupo de reggae que yo que me gusta mucho, son de Costa Rica, se llama Fuerza Dread.
Okay.
Y ellos tienen dos vocalistas, uno de sus vocalistas es mujer. Uh-huh. Ay, su nombre. Al ratito no voy a acordar su nombre. Ella me encanta cómo canta.
¿Y piensas que le queda esa canción?
Sí, le quedaría muy bien. Igual y se arma y, ¿no?
Y es ideo con otro artista de lo que sea que les gustaría así como que ajá.
Pues, ¿qué será?
Estaría buena una. O sea, pienso porque como toca la banda, que no es. No está como que tan encasillado en reggae.
Ajá. Sí, tiene mucho rollo pop también, de pronto, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, la misma canción de la que te estoy hablando, que tiene una parte para mujer, también hasta se nos ha ocurrido que le queda bien como a Jimena Sariñana, una voz así como dulce, pues, porque además es una canción, digamos, tierna, le quedaría bien también a una voz así dulzona como la de Jimena Sariñana.
Y siento que por lo mismo de que se va a hacer un boom, van a empezar a armarse cosas así.
Yo puede ser, que los artistas pop digan, voy a grabar algo de reggae.
Porque igual pasó con el reggaetón, se hizo el boom del reggaetón y luego ya estaba tocando Shakira con reggaetón, exactamente.
Sí, cierto.
Siento que la película va a ser un...
Sí, sí, puede impulsar bastante. Sí, totalmente.
Bueno, ahorita no tienen ahorita como que tocadas en puerta, van a estar enfocados en grabar las canciones.
Ahorita estamos enfocados en las grabaciones. Vamos a presentar el proyecto. Hay un par de festivales, hay uno en Mérida y hay uno posiblemente en Chetumal, donde vamos a meter el proyecto, ¿no? Para ver si pues sí, vamos a tocar ahí a esas ciudades. Y lo que pueda ir saliendo, pues sabemos que aquí en la ciudad de pronto vienen bandas importantes.
Creo que vienen por ahí los Cafres en, ¿ah, sí? Sí, en marzo. Hace rato vi el flyer ahí en el que está aquí por la Guayacán. Ajá. El, ¿cómo se llama? Salón, uno nuevo que hicieron, no me acuerdo el nombre.
Ajá, nuevo foro.
Ajá, pero vienen creo que por ahí los Cafres en marzo.
Pues haz de cuenta, esos eventos pues son los buenos para nosotros, pues, porque nos expone a todo el público del reggae, ¿no? Así como fue el evento de Laguna, que estuvo muy bien.
Estuvo bueno. Sí. Yo igual, te voy a ser sincero, Laguna Pai yo no lo había escuchado, pero también suena muy bien.
Sí, son muy buenos. Y pues sí, vemos, ¿no?, lo que pueda ir surgiendo. Idealmente ese tipo de eventos que nos da una buena exposición al público que le gusta el reggae, ¿no? Para que conozcan el proyecto y se sumen, ¿no?, que nos empiecen a seguir, ¿no? Y pues estamos muy metidos ahorita con las grabaciones y con los estrenos que se vienen, que la verdad es que tanto lo que vamos a estrenar en febrero con Antidoping como las otras dos canciones que vienen en camino son canciones muy, muy, muy lindas y que tienen potencial de gustar bastante, ¿no?
Así va a ser, suena bastante bien. Ahora una más, una de música. Ajá. Banda de reggae favorita.
Banda de reggae favorita.
¿Ya sea en inglés o en español?
Pues Cultura Profética.
¿Te gusta Cultura?
Sí, me gusta Cultura. Me gustan algunas bandas menos conocidas. Hay unos argentinos que se llaman Sig Raga.
Eso no he escuchado.
Es un reggae así fusionado, pero son...
Suenan bien.
Loquísimos y súper creativos, Sig Raga. Fuerza Dead están haciendo cosas buenas. No tienen tanto material. Me da la impresión de que como que estuvieron en pausa unos años y ahorita ya están empezando a sacar cosas y lo están haciendo muy bien.
¿Quiénes son los que me decías?
Costa Rica, sí. Okay. Están haciendo cosas muy buenas. Tienen una colaboración reciente con Bayano. Muy bonita la canción, según Rocksteady. Y pues sí, esos serían mis favoritos.
¿Y en general qué escuchas en tu casa? ¿De todo?
Pues fíjate que yo escucho mucha balada y canción de autor. Yo soy muy fan de la música de Joaquín Sabina y de Serrat y de Drexler y de Silvio y un poco de trova y un poco de
canción. Bohemio.
Sí, yo soy bohemio. Soy súper bohemio. Y pero sí, depende, ¿no? Voy al gimnasio y me gusta escuchar hip hop de los 90, que yo escuchaba eso de chavo. Y y me gusta el tango y me gusta el son y me gusta la música brasileña y me gusta de todo, ¿no? Hablando de composición, pues sí, mis ídolos de composición pues son Serrat, Sabina, Drexler, Silvio. Más como de trova, canción de autor, que yo siempre
fue como fuiste creciendo en la música, ¿no? Tocando eso, oyendo eso.
Sí, sí. Y de hecho, yo antes de empezar a componer, a escribir canciones, yo estando en Mérida estaba yo, ahora sí que, pues conocí de cerca el mundo de los cantautores de allá. Y fue como que me empezó a interesar, ¿no? Porque digamos que antes estaba yo más clavado en cuestiones de música, ¿no? Que es el acorde, que es la melodía, ¿no? Y quizás no le daba tanta importancia a la letra. Y entonces cuando yo empiezo a conocer y trabajar con estas personas y fijarme en las letras, dice, órale, eso está bien padre, ¿no? Eso está bien creativo, ¿no? Entonces ya me empecé como que a fijar más en eso. Y ya después yo empecé a hacer lo mío, ¿no?
¿Y no has invitado a uno de los que conociste así que decías, pues, hacen buenas composiciones, a hacer una para acá?
Pues actualmente con el proyecto no hemos hecho coautorías, ¿no? No lo descarto, ¿no? Uh-huh. Aunque, por ejemplo, los amigos que tengo en Mérida que son compositores, sí, es muy...
Su línea, su
línea. Es muy... Okay. Digamos, no sé qué tanto se pueda fusionar con el reggae, ¿no? Uh-huh. Pero
Sí, son como tienen su línea muy, muy, muy
marcada. Sí.
Ok.
Pero bueno, mira, yo creo que...
Antes, cuando te ibas a imaginar que iban a mezclar, no sé, reggaetón con banda, ¿no?
Exacto. Y la verdad es que el reggae es muy amigable con muchas cosas, ¿no? Los Beatles en reggae, suena bonito, el pop en reggae, canciones de todo tipo. Y hay un cover de una canción de Juan Luis Guerra, en reggae, se llama Mi Bendición. Suena precioso en reggae, con lo del arreglo de metal.
La de, también tengo mucho, la de Desmaray, de Juan Gabriel.
Ajá, y quedan bien, quedan bien, ¿no? Y te digo, yo igual tengo, a veces la canción la hago y la pienso más como una balada, pero se le pone el arreglo y el ritmo y suena bien.
Sí, es como que muy amigable, muy,
sí.
Muy flexible, ¿no? En ese caso.
Sí, y es bonito, porque yo siento que lo bonito del reggae, obviamente, es la cuestión rítmica, ¿no? El ritmo se siente muy bonito, ¿no? Es de los ritmos que más me gustan, ¿no? Y lo que le pongas encima de armonía y todo, lo puedes acoplar, ¿no? Entonces eso está muy bien.
Pues Eric, muchísimas gracias por darte la vuelta por acá. De verdad, te deseo lo mejor a ti y a Seis en la Selva.
Gracias.
Si hay alguna tocada por ahí, avísame, seguro voy a verlos. Me gustó mucho verlos tocar en vivo.
Gracias.
Muchas gracias. Lo mejor para este 23 de febrero con esa nueva rola con el Pepe Grela. Van a verles hoy bastante, bastante bien. Y cuando quieras regresar al programa, están abiertas las puertas para ti y Seis en la Selva.
Gracias.
Es de verdad una de las bandas que veo que tiene muchísimo futuro aquí en Quintana Roo. Y les va a ir, que les va muy, muy, muy bien.
Muchas gracias. Pues vamos a seguir trabajando y haciendo las cosas lo mejor que podamos. Y para ir a ver qué oportunidades se van presentando y esperando que lo que vayamos ofreciéndole a la gente sea de gusto de mucha gente, ¿no?
¿Cuántas las canciones las pueden escuchar en Spotify?
Spotify, YouTube, Apple Music, todas las plataformas están.
Ahorita ¿Pero están para descarga o nada más para el streaming?
Creo que está para streaming. Sé que en Spotify se pueden guardar, ¿no?
Sí.
Si alguien quiere comprar la canción, creo que la plataforma de Apple Music sí se puede comprar, ¿no?
Porque
iTunes, iTunes, no creo que es iTunes, ¿no?
Sí, pero no sé si se puede guardar como archivo, digamos, para ello.
Ajá. Ajá. No sé bien cómo... Yo sé que Spotify más bien como que lo guardas
en el teléfono.
Pero sí, ahí están, tenemos cuatro sencillos.
Spotify, tal cual, Seis en la Selva.
Seis en la Selva. Ahí están los cuatro sencillos que sacamos en el 2023. Y en febrero estrenamos el primer sencillo de este año.
Spotify, iTunes.
Apple Music, Tidal, Deezer y...
Todos.
No sé, ni los conozco. Ni los conozco, pero ahí están las rolas ahí, ¿no?
En redes sociales, Facebook.
Facebook, Instagram es Seis en la Selva. Y sí, todo.
Ahí estamos.
Seis en la Selva con coleta.
Seis, S-I-S, en la Selva.
Seis en la Selva.
Y el loguito es ya con el número.
El logo tiene el número.
Perfecto. Pues amigos, muchas gracias. Una gran plática y una gran persona aquí, el buen Eric. Estamos ahí, vamos a andar viéndonos por aquí en Cancún, de seguro. Y ustedes, nos vemos mañana para el capítulo número 6. Viene el Mr. Bass de Bass Attack. El próxima semana celebran su quinto aniversario en Playa del Carmen, primero y 2 de febrero. Va a estar bastante, bastante bueno ese aniversario. Y para los demás, vamos a estar ahí, que están subiendo clips en la semana, tanto en Instagram, Facebook, YouTube, todas igual las plataformas. Esto fue todo por el día de hoy, programa número 5 de Root Vibration. Gracias y nos vemos y escuchamos mañana, 6 de la tarde, para el programa número 6. Adiós, tío Bano.